Querido Padre Celestial, te damos gracias ahora porque podemos abrir nuestras Biblias otra vez, de nuevo, continuar con este estudio que estamos llevando sobre esta epístola. Y Señor, claro que necesitamos la ayuda de tu Espíritu para guiarnos en esta mañana. Que tú ayudes al predicador, como siempre pedimos. El predicador necesita de tu sabiduría, porque no tiene ninguna sabiduría. Y necesita, Señor, de la obra del Espíritu Santo para usar los dones que tú le has dado. De forma, Señor, que se utilicen bien, con fidelidad a tu palabra, con acierto en la comunicación, y también con aquella eficacia en la mente, en los corazones de los que escuchan, para que todos seamos equipados. Maduremos el carácter mientras vamos escuchando tu palabra, conociendo más y más de lo que tú nos has revelado. Y Señor, que tú bendigas, por lo tanto, a cada uno de los oyentes igualmente. Algunos presentes en esta mañana, otros lo escucharán mediante la grabación. Pero confiamos en que realmente este sencillo estudio pueda ser de provecho y de bendición para todos los que escuchen. Que realmente produzca realmente vida y pueda producir carácter santificado, como estamos viendo una y otra vez en esta epístola. Pues ayúdanos y bendícenos para ver el mensaje de esta mañana, y graba en nosotros estos pensamientos, y ayúdanos por tu Espíritu, para que lo que aprendemos también sepamos cómo organizar nuestra vida, ordenarla, para poder aplicar en el día a día, en relación con nuestros hermanos y en relación con nuestro prójimo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Estamos en Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer los versos 22 al 25. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22 al 25, dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Bueno, en el estudio anterior estábamos haciendo una introducción, lo que estáis aquí lo recordáis, ¿no? Mirando el pasaje que realmente comienza aquí, el verso 22, pero que llega hasta el capítulo 2 y verso 10, y estábamos haciendo una introducción porque a veces es importante ver el pasaje en su conjunto y ver los movimientos del argumento, porque eso nos ayuda después. Y también veíamos de una forma más limitada, verso 22 a 2-3 también, ¿no? Y ya no hace falta volver a eso. Y hoy, después de lo que es la introducción que hicimos a los versos 22 al 25, que siempre es mucho más árida la exposición cuando se trata de introducciones, vamos a ponernos dentro del texto y a explicarlo con mucho más detalle en el día de hoy. Hay dos cosas que dijimos el otro día que vamos a ver hoy. Primeramente, el imperativo para amar. Y en segundo lugar, el fundamento para el amor. El imperativo para amar y el fundamento para el amor. Vamos a ver. El imperativo lo tenemos en el verso 22. Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Este es el imperativo. Y el imperativo realmente es el tema de este pasaje. Luego todo lo demás gira en torno al imperativo. Por lo tanto, tenemos que empezar por explicar lo que es amaos unos a otros, y luego ya veremos el fundamento que tenemos en la primera parte del verso 22 y también en el verso 23 en adelante. Bueno, En cuanto al imperativo del amor, hay tres cosas que podemos decir para desarrollarlo un poco más. Primero, es un mandato del Señor. Luego tenemos que ver la cualidad del amor, de qué amor estamos hablando. Y en tercer lugar, la necesidad del amor. Entonces, primeramente es un mandato del Señor, porque dice, en forma de mandamiento, de imperativo, amaos unos a otros. Por lo tanto, es un mandato del Señor. Y además es un imperativo efectivo. Lo que dice aquí de amaos, no hay ninguna otra salida. Amaos es amaos. De una forma plena, eso es lo que tenemos que hacer. Y en la carta anteriormente hemos visto que el amor también puede ser dirigido al Señor. Capítulo 1 y verso 8 teníamos esto, ¿no? Nosotros amamos al Señor a quien no hemos visto, pero le amamos. Y eso pues implica determinadas maneras de hacer también y de vivir y de esperar en el Señor. Pero ahora el amor ya no es vertical hacia Dios, sino que es horizontal hacia otros creyentes, ¿vale? Y es el amor dentro de la Iglesia a lo que se refiere principalmente, aunque obviamente no se trata de que odiemos a los de fuera. Porque luego en el capítulo 2 y verso 17 dice amar a los hermanos, pero dice honrad a todos. Por lo tanto, tenemos que honrar también a los de fuera, de forma quizás diferente, sin duda, pero además incluso tenemos que amarles incluso por la forma en que vivimos, como vemos en otros pasajes de la epístola, porque en la forma en que vivimos lo estamos haciendo porque agradamos al Señor y también porque atraemos a otros a Cristo, les llevamos al Señor, les llevamos a la salvación, por lo tanto, sí, amar a los hermanos, honrad a todos, pero aquí se insiste principalmente en el amor a otros en la Iglesia. Y el apóstol Pedro no solamente habla aquí en este pasaje de esto, hay otros pasajes también. En la epístola tenemos lo mismo, ya he citado este de capítulo 2 y verso 17, amad a los hermanos, pero capítulo 3 y verso 8, por ejemplo, dice, sed todo de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables o más bien humildes, etcétera. Y luego en el capítulo 4 y verso 8, ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y en el capítulo 5 y verso 14, saludad unos a otros con ósculo de amor. Por lo tanto, es un tema que se repite a lo largo de la epístola también, pero también es coherente con la enseñanza del Señor Jesucristo. El Señor dio una lección importantísima cuando, a preguntas de un escriba acerca de quién es mi prójimo, el Señor contó aquella maravillosa parábola del samaritano, que auxilió a uno que había caído entre ladrones, ¿verdad? Y el samaritano podía ser quizás un enemigo en principio, de aquel que supuestamente era judío, pero a pesar de todo le amó. Por lo tanto, ahí tenemos una lección enorme para amar incluso a los enemigos, mucho más a nuestros hermanos, evidentemente. Y también dicen, esto conoceréis todos, que sois mis discípulos, si os amareis unos a otros como yo os he amado. Y en el capítulo 15 de Juan también, en dos ocasiones, dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Esto os mando, que os améis unos a otros. Por lo tanto, es un mandato del Señor, y ahí tenemos la enseñanza directa de Jesús también, pero si fuésemos a este tema, a lo largo del Nuevo Testamento, pues aquí tengo un montón de citas que no voy a leer ahora, donde también se habla acerca del amor unos a otros, y también del amor fraternal. Y este amor, pues sigue al temor de Dios. Habíamos visto en el verso 17 que, como invocamos a Dios, a Dios el Padre, que nos juzga, pues andemos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Ahora se trata no del temor, sino del amor, pero en realidad el temor y el amor son las dos partes de la misma moneda. dos lugares, dos partes de la misma moneda, el amor y el temor. Así que antes el temor, ahora el amor. Y luego, en segundo lugar, la cualidad del amor, la cualidad del amor. ¿Qué tipo de amor? ¿De qué tipo de amor se está hablando aquí? Pues el amor agapé, que ya conocemos, agapé, ¿no? Que conocemos todo, la palabra ya la hemos escuchado muchas veces, ¿no? Porque hay varias palabras para amor, pero esta es la más especial de todas, porque es el amor con que Dios nos amó a nosotros, ¿eh? Y es un amor inteligente. No es emocional, es inteligente. Y además es un amor que al que corresponde un propósito determinado también. Por ejemplo, el Señor comprendió muy bien la situación que tenía delante de sí, qué había que hacer, pues tuvo que estudiarlo respecto a la situación nuestra, cómo salvar al hombre, y a partir de la inteligencia de todo lo que sabía y toda la situación, pues escogió a su Hijo como Salvador, hizo un propósito de salvación también, y este propósito de salvación lo tenemos desarrollado en toda la palabra del Señor. Es decir, el amor de lo que conocemos, de lo que inteligentemente entendemos, nos lleva a hacer propósitos de bien para otros. No se queda en lo que entendemos, sino que lo que entendemos nos mueve a hacer algo por otros. Este es el amor de inteligencia y propósito. Incluso se aplica, fijaros bien esta palabra, al amor, cuando el Señor nos habla en Mateo 5 acerca del amor entre publicanos. Publicano entiende inteligentemente quién es el otro. El otro es un publicano como yo. Y tenemos cosas que compartir, cosas comunes. Por lo tanto, a partir de ahí un publicano ama a otro publicano. Bueno, pues esa es la idea, solamente que aquí es algo más amplio, evidentemente, ¿no? Así que es cuidar de otros, amar es cuidar a otros, pero sin reciprocidad. No necesariamente hacemos algo para que recíprocamente alguien nos dé otro tanto a nosotros, nos compense por lo que hacemos. El Señor no hizo eso. El Señor dio a su Hijo y no teníamos nada que pagar a cambio. Espera, obviamente, la gratitud nuestra. Pero el amor de Dios no es pidiendo la reciprocidad nuestra, que le paguemos por lo que hace, sino realmente ama porque ama, porque ama a aquellos que somos nosotros también. Y nosotros también, pues amamos a otros, inevitablemente, aunque no seamos correspondidos. Este es el amor que realmente el mundo no entiende, y nosotros tenemos que entenderlo muy bien. Aunque siempre ocurre que cuando realmente amamos a otros, sin pedir nada a cambio, finalmente siempre somos correspondidos a la larga. Y el Señor se encarga a veces de eso, ¿eh? Cuando realmente nosotros ofrecemos y damos comunión a otros, amor a otros, al final el Señor se encarga de que la comunión venga también del otro lado hacia nosotros. Y si no, pensar en vuestra experiencia a lo largo de la vida y veréis cómo a veces cosas que hemos dado sin pedir nada a cambio, al final nos ha sido multiplicado después. Esa es la verdad. Pero en principio el amor no es interesado. No os di esto para recibir esto tanto, sino es un amor sin reciprocidad. Y entonces los miembros de la Iglesia van creciendo en afecto fraternal los unos con los otros. Y se van desarrollando, por lo tanto, en esa relación de amor, vínculos de unidad en la Iglesia. Cuando no hay amor, no hay unidad. Hay ruptura, hay desavenencias. Cuando hay verdadero amor, eso invita a la unidad y a las cosas en común que tenemos todos con el Señor. Y entonces, eso por una parte. Por otra, como hemos dicho, el amor agapé también tiene que ser mostrado a otras personas que están fuera de nuestro círculo. Ahora, eso representa el ideal. Es el resultado previsto de lo que hemos dado en llamar y hemos explicado en otros estudios acerca de la santificación. Lo más esencial de la santificación es el amor. Ese es el amor. Si el cristiano debe amar a sus hermanos, dice Pedro, pues entonces amaos, hacedlo. Es un verbo completo, ¿no? Es decisivo, realmente tenemos que hacerlo. Y por lo tanto no hay un sí o un pero, que a veces somos muy dados a eso, a excusarnos, pero un sí, sino hacerlo. Es decisivo, un verbo decisivo. Ahora, eso es el ideal. Ahora pensemos en las personas que se sientan a nuestro lado. Hemos leído anteriormente, ese versículo del capítulo 4, ¿no? Tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hay muchos defectos a nuestro alrededor. Yo tengo muchos defectos también. A veces no somos compatibles en cuanto a la forma de ser de unos y de otros. A veces aquí, como cantamos sin música, pues en algunas canciones tenemos varias versiones. En el cántico, unos alargan la línea al final, otros lo acortan antes, otros... Bueno, y si nos gusta mucho la música, a lo mejor decimos, qué fastidio, siempre la misma persona, ¿no? Que nos ha desviado por otra parte al cantar y todo eso. El amor soporta, ora, para que eso se resuelva. Entre otras cosas, pedir que el Señor nos dé a alguien que toque la música y nos ayude. Por cierto, ¿no? Y a veces personas que son raras también, que quizás no tienen mucho deseo de juntarse con otros. Y a veces tenemos que hacer el esfuerzo de acercarnos a ellos y ver si podemos integrarlos en la iglesia. Y si al principio no nos tratan bien o nos miran con desconfianza, pues volvemos otra vez, oramos por ellos. Aquí no tenemos muchos adolescentes, pero si viene un adolescente y resulta que viene con el pelo, ahora como se lleva, ¿no? Con la coleta y con un arito en el oído, en la oreja, pues seguramente nos escandalizaríamos tal vez, ¿no? O le aceptaríamos. Ahora, eso no quiere decir que tenemos que estar de acuerdo, aceptar a otro, no estar de acuerdo con todo. Parte del amor también a veces es aconsejar a otros que quizá las cosas se hacen de otra manera y dejar la libertad a otros, pero aconsejar, también eso es parte del amor. Pero quiero decir con eso, que somos diferentes, que a veces me tenéis que soportar a mí, que meto la pata, y a veces yo tengo que soportar a otros también. Y el que no quiere vivir en la iglesia y saber que somos distintos y que a veces no todos somos buenos en todos los momentos, pues que pida al Señor ayuda. Porque si va a otra iglesia va a hacer lo mismo, seguramente, ¿no? Entonces, hermanos, el ideal es el amor, pero el amor cuenta con que los demás quizás tienen cosas que nosotros tenemos que soportar, que tenemos que cubrir, como dice Pedro, los defectos y los problemas de otros también. Bueno, entonces, amamos a otros tal como son, a partir de ahí comenzamos una relación de amor, de ayudarles, de ayudarnos mutuamente, etcétera, de buscar la comunión con ellos. ¿Es el amor que tengo adecuado para hacerlo? ¿Cuál es la excusa que tenemos para no aplicar este mandato del Señor? Porque es un mandato del Señor, hacedlo. Por lo tanto, tenemos que amar y amar con esta cualidad del amor, que es el amor agape, el amor de Dios. Y el Espíritu Santo, el primer fruto que produce en nuestras vidas, es primeramente amor. Luego gozo, paz, etcétera, que son manifestaciones diversas del amor. El fruto del Espíritu es amor. Por lo tanto, la ayuda del Espíritu la tenemos ya segura, porque realmente el Señor envió el gran Consolador a nuestros corazones para ayudarnos. Luego la tercera cosa es la necesidad del amor. Porque claro, una de las premisas que tenemos en la epístola es que todos somos extranjeros en este mundo. Todos somos extranjeros. Y no solamente porque algunos aquí son extranjeros, que nos visitan. Espiritualmente somos todos extranjeros. Y lo que ocurre normalmente cuando en una nación hay extranjeros que procuran ayudarse entre ellos, juntarse entre ellos. Estar juntos, ayudarse, quizás, pues mira, a mí me ocurrió esto, si quieres integrarte en la sociedad, haz mejor esto, si tienes que hacer trámites, haz aquello otro. A veces incluso hay estas iglesias llamadas étnicas, ¿no? Tenemos, no me gustan mucho. La iglesia es universal, pero a veces lo entiendo, ¿no? Que a veces hay iglesias de latinoamericanos aquí en Madrid, o de rumanos, ¿no? Pues se entienden mucho más y se ayudan mutuamente en muchas cosas, ¿no? Pues nosotros somos extranjeros en este mundo. Por lo tanto, tenemos que ayudarnos también en ese sentido, ¿no? Y hay también este carácter mutuo, porque dice amaros unos a otros, y luego lo tenemos también en el capítulo 4 y verso 8 en adelante, donde tenemos, por ejemplo, dos ejemplos aquí. En el verso 8, por ejemplo, el verso 9, bueno, verso 8 al 11, pero el verso 9 dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Y en el verso 10, cada uno según el don que ha recibido, ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Entonces aquí tenemos que hay un intercambio. Dentro de este amor mutuo, amor ferviente que se llama ahí en el capítulo 4, pues está la hospitalidad. A veces yo recuerdo muy bien cuando Katy era una de las personas que han invitado a mucha gente de la iglesia y a casa, ¿no? Cuando estaba Pierre y Karim también, algunos de nosotros fuimos a su casa a comer. Iba pasando mucha gente de la iglesia porque quería conocer la iglesia. Y esto es hospitalidad, pero a veces la hospitalidad también se puede hacer incluso dentro de la iglesia. Personas que saben cómo recibir a otros, cómo dar una palabra de saludo, cómo ayudarles a integrarse en la reunión, etcétera, ¿no? Todo eso en espíritu de hospitalidad. Pero también está el tema de los dones. ¿Qué dones me ha dado el Señor? ¿Cómo puedo utilizarlos para poder compartir con otros y edificar a otros con los dones que el Señor me ha dado, no para que disfrute de ellos yo, sino están para compartirlo con otros? Por lo tanto, el amor también supone intercambio, evidentemente. Y luego ya, como vamos a ver enseguida, el amor nace de almas purificadas. Somos purificados porque hemos nacido de nuevo, que veremos enseguida, y somos parte de una nueva familia, la familia de Dios. Y en la familia de Dios se supone que los hermanos se aman, digo yo. Aunque a veces en las familias naturales los que peor se llevan son los hermanos, ¿no? Pero normalmente en la iglesia, la familia, se supone que los hermanos se tienen que amar. Y aquí además esto de el recíproco unos a otros aparece más de 100 veces en el Nuevo Testamento. Unos a otros, más de 100 veces en el Nuevo Testamento. A veces para decir orad unos por otros, otras veces es otra frase parecida, pero esta reciprocidad que buscamos, un amor que no busca reciprocidad, pero que sí hay esta reciprocidad en el trato de unos hacia otros, compartiendo lo que somos, compartiendo los dones, etcétera, eso sí que lo tenemos que hacer. Y desde luego orar unos por otros es una de esas cosas. Y actualmente lo que se destaca principalmente son los conceptos individualistas. Somos muy individualistas. Por lo tanto, cuando se habla del amor, que siempre busca a otro a quien amar, o amar unos a otros, entonces nos resulta realmente difícil entender el amor individualistamente. Porque el amor tiene que tener alguien a quien amar, digo yo, ¿no? Y el amor unos por otros es algo que nos pide la palabra del Señor. Y antiguamente, pues normalmente esta palabra, amor, denotaba también un enlace o una lealtad hacia el grupo al cual uno pertenecía y hasta las personas representativas del grupo. Algunas personas eran más dirigentes dentro del grupo y había que amar al grupo, ser leales al grupo, enlazarnos a ellos y también respetar a las figuras representativas. Pues aquí tenemos también algo más importante que esto, porque no somos un conjunto de ciudadanos, que más o menos estamos unidos por la misma ciudadanía, otra cosa parecida. Los cristianos formamos una iglesia, la iglesia del Señor. Y cualquiera sea el nombre de la iglesia, que a veces también en esto tenemos que tener cuidado, porque, uy, este no es de las asambleas de hermanos. Este es de las asambleas de Dios. Los que tienen vida en Cristo son de Cristo. Y aunque tengan un nombre diferente, si realmente aman al Señor y sirven al Señor, no si dicen blasfemias o si son herejes, por supuesto. Pero aparte de cómo se llame la iglesia, tenemos que amar a los miembros de la iglesia. Y si además somos un miembro de la iglesia donde tenemos el mismo nombre, la misma etiqueta, mucho más, ¿no? Así que amar supone primero la unión con Cristo. Si estamos unidos a Cristo, tenemos que amar a todos aquellos que están unidos a Cristo por la fe. También supone el compromiso con la enseñanza de la Biblia. Enseñanza de la Biblia, porque si realmente no estamos enseñando la Biblia, u otro no enseña la Biblia, realmente hay un problema de comunión, evidentemente, porque estamos unidos en la doctrina apostólica, evidentemente, y tenemos que seguir también valores propios de la Escritura en la forma de pensar y de vivir. Eso entra dentro de la relación fraternal dentro de la Iglesia. Y además de que somos extranjeros en este mundo, también estamos enfrentados a una sociedad hostil. Esto es una verdad tremenda en la epístola de Pedro, porque Pedro está escribiendo a gente que sufre, creyentes que sufren por la fe. Se les enseña a sufrir por causa de la justicia, que vas a sufrir incluso haciendo bien, que es incomprensible, pero realmente lo que toca quizás a un creyente que vive en este mundo, en una sociedad hostil que no ama a Cristo y por lo tanto nos persigue también o nos desconoce. Y para que realmente la Iglesia pueda sobrevivir, los que están dentro de la Iglesia tienen que estar muy unidos, orar juntos, estar unidos, orar por la gente de afuera, ver exactamente cómo defenderse, etcétera, ¿no? Ahora, por ejemplo, hace poco pues hemos cumplido el 70 aniversario de la Comisión de Defensa Evangélica. Hace 70 años comenzó este comité que se hizo de defensa evangélica en España para defender la libertad religiosa, porque se cerraban iglesias, se perseguía a los creyentes, etcétera, y entonces había que hacer legalmente lo posible, incluso pidiendo ayuda al extranjero, pues que ayudaran a los creyentes en España, ¿no? Y esto ahora mismo se está reconociendo por parte del gobierno, que en realidad lo que se hizo entonces por parte de los evangélicos, soportando, enfrentándonos a lo que evitaba la libertad y todo eso, negándonos a hacer cosas, pues todo eso realmente ayudó a la libertad no solamente nuestra, a la libertad que tenemos todos religiosamente en España actualmente. Entonces, hermanos, eso es una forma de hacer causa común, ¿no? Cuando estamos en una sociedad hostil hay que hacer algo unidos para defender todo esto, aunque sigamos sufriendo por el Evangelio. Así que el amor fraternal vino a ser siempre pues un distintivo de la identidad cristiana. Los creyentes, la Iglesia del Señor, eran los que se amaban. Y esto incluso llamó la atención de la gente de fuera. Y algunos escritores romanos, siglos después, dijeron, mirad cómo se aman. Hablando de los cristianos, mirad cómo se aman. Por lo tanto, esta es la característica. Bueno, ahora entonces vamos a ver las características que destacan en este amor. Porque luego se dice más acerca de amaos unos a otros. Primeramente, la profundidad del amor y, en segundo lugar, su intensidad o su constancia, según como lo entendamos, que hay que explicarlo ahora. Primero, su profundidad, porque dice de corazón puro. De corazón puro. Es decir, el origen de este mandamiento es interno. No es un mandamiento que recibimos, es un mandamiento que el Señor lo pone en el corazón también. Porque a fin de cuentas el nuevo pacto lo que hace es escribir las leyes en nuestra mente y las escribe en nuestro corazón. Para que todo lo que hagamos lo hagamos desde dentro. Por la obra del Espíritu Santo desde dentro, ¿no? Pues aquí el origen de este mandamiento es interno. Y claro, antes, ya veremos esto, se hablaba acerca del amor fraternal no fingido, que se centraba más bien en el carácter público o eclesial del amor fraternal, algo que se ve. Pero ahora el amor unos a otros ya no es público, nace en el corazón, es interno. Entonces la conducta de amor tiene que proceder del mismo núcleo del ser, lo más esencial de nuestro ser y de nuestro compromiso cristiano. Porque del corazón sale precisamente el compromiso de servir al Señor y de amar a nuestros hermanos. Y hay otro pasaje también que quiero leerlos, no hace falta que lo veáis, pero en Romanos 12, verso 9, dice así: el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Bueno, un pasaje paralelo, podemos decir, ¿no? Otro de los pasajes que podemos leer en relación con esto. Pero aquí tenemos el corazón. Luego después, en el capítulo 3, también dice que hemos de santificar a Cristo como Señor en nuestros corazones, ¿no? Y el corazón, como sabéis, es el centro de pensamiento, la forma racional de pensar, la disposición que tenemos. Las decisiones que tomamos nacen de ahí y también la emoción. Pero el corazón, los españoles somos a veces muy emocionales, ¿no? Te amo de corazón. Bueno, pues esto está bien. Pero lo más importante cuando se habla aquí del corazón no es la emoción, sino el pensamiento, la disposición y la decisión que tomamos desde el corazón. Entonces, un corazón puro, una pureza de corazón, significa también que nuestro propósito, lo que hacemos, también es un propósito sencillo, de limpieza. Por ejemplo, el Señor: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahí está, esta sencillez de propósito, ¿no? Y también lo tenemos en otros pasajes, por ejemplo, en segunda de Timoteo, capítulo 2 y verso 22, dice: de corazón limpio, que de corazón limpio invocan al Señor, ¿no? Y luego en Hechos 15, verso 9 también, cuando están explicando Santiago, el hermano del Señor, cómo defender que los gentiles se salven por la fe, dice que el Señor purificó nuestros corazones por la fe. La misma fe, gentiles y judíos, hizo que realmente el Señor nos purificase. Por lo tanto, es algo que el Señor hace, el amor procede del corazón, es un amor de puro corazón y por lo tanto es un amor genuino, ¿no? El amor nacido de corazón limpio, diría el apóstol Pablo en primera de Timoteo. Y aquí, por lo tanto, como es de corazón puro, limpio, contrasta con lo que luego tenemos en el capítulo 2 y verso 1, el engaño. El amor unos con otros es sencillez de corazón, en contraste también con la envidia que tenemos en el capítulo 2 y verso 1. Amor unos por otros con un corazón puro, lo mismo que con el amor fraternal no fingido o sincero, es también coherente con la verdad que tenemos aquí, que vamos a ver enseguida, y contrasta con todo lo que tenemos en el verso 1 del capítulo 2. si hay corazón puro, amamos de corazón puro, esto que tenemos aquí, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones que crean disensión y problemas dentro de la Iglesia, son ajenas al amor, porque seguimos el amor en verdad. Bueno, y luego tenemos en segundo lugar, hemos visto su profundidad, en segundo lugar, su longevidad o su intensidad. Entonces, un adverbio, aquí la traducción nuestra lo traduce como entrañablemente, pero es importante explicarlo. A veces habla de intensidad, la intensidad del amor, y a veces la duración del amor. Y normalmente se podía pensar en la fidelidad o la confiabilidad del amor, pero si traducimos como constancia, posiblemente estaremos en lo cierto, porque trata de considerar la intensificación en sentido de un compromiso decidido que tomamos con el amor. Y nuestros esfuerzos amorosos no siempre son estimados. A veces son recibidos con frialdad. Y a veces algo peor, se rechaza. A menudo los hermanos no son amables con nosotros. Bueno, en esta iglesia sí. Y aunque tenemos amor en el corazón, pues no siempre podemos manifestarlo de una forma plena, pero aquí Pedro está diciendo, abrid la compuerta de vuestro corazón, que fluya el amor de una forma plena, como cuando se abren las compuertas de un pantano para que salga el agua que se está multiplicando allí, ¿verdad? Pues así, abrir las compuertas, que salga el amor de una forma plena, el caudal intenso. Pero bueno, vamos a ver un detalle interesante, porque luego la misma palabra luego aparece en el capítulo 4 y verso 8. Tened entre vosotros ferviente amor. Y allí, claro, pues puede ser amor, intensidad del amor, etcétera. Pero también tiene un significado interesante, porque es la idea de estirar algo flexible. Y voy a poner un ejemplo que, bueno, seguramente Crispín le va a sonar enseguida, ¿no? ¿Sabéis lo que se hacía con los coches anteriormente, ¿no? Que ahora no, porque ahora son coches que son tan grandes. Tenemos un maletero y te lo presentan allí, la propaganda, y ahí cabe casi toda la casa, ¿no? Pero anteriormente no era así, y entonces se ponían arriba, encima de los coches se ponía lo que llamamos la vaca, ¿no? Y en esa vaca tenía unos ciertos límites alrededor, pues se ponían pues maletas, bultos, todo eso, ¿no? Y luego, ¿cómo se sujetaba eso? Pues con lo que se llamaba un pulpo. Es un lugar central y luego salen varios ramales, bueno, que se estiran, ¿no? De material flexible. Entonces se ponía el pulpo ahí y se agarraba aquí, se agarraba allí, y entonces eso sujetaba todo lo que estaba allí. Bueno, eso da la idea. Pero imaginaros que entonces, en lugar de tener pocas cosas puestas en la vaca, ponemos más. Y entonces hay que estirar más, las partes, ¿no? Y si realmente se llena mucho, entonces hay que tirarlo hasta que finalmente lo puedes ajustar y cogerlo para que se ajuste todo bien y esté todo sujeto. ¿Cuál es la idea entonces? El amor se puede estirar tanto como la necesidad nos llame. Esa es la idea. Cuando hay cosas que a lo mejor tenemos que hacer, nos cuestan un poco, pero nos esforzamos. El esfuerzo no es mucho. Cuando, sin embargo, el esfuerzo es mayor, entonces tenemos que hacer, el amor también tiene que llegar allí. Y si hay una continuidad, ya hace falta constancia en el amor, entonces hay que estirar más el amor. El amor tiene que llegar a suplir toda clase de necesidades. Si la necesidad es pequeña, pequeña, pero si es más grande, se estira más el amor. Se esfuerza más el amor, el compromiso es mayor. Y finalmente, pues, a veces hay cosas que hay que hacer durante mucho tiempo. Y sin embargo, el amor es así. Amor puro, entrañable. Un amor que se estira. Eso, digamos, es un símbolo, digamos, una forma una figura que podemos grabar en nuestra mente fácilmente, ¿no? Se estiran. Según la necesidad, el amor se estira más, se estira más, se estira más. Y a veces, efectivamente, hay personas que tienen que cuidar enfermos u otros que llegan al agotamiento, quizás. Y sin embargo, apenas lo notan porque saben que realmente hay que hacer eso con la persona a la que sean. Pues esa es la idea. Entonces, el amor es así. Ese es el amor de Dios. Y si realmente no estamos dispuestos a hacer un esfuerzo para favorecer a otros, para sacrificarnos por otros, o si hay un cierto tiempo que sacrificarnos, bueno, eso no. Entonces tenemos que mirar al Señor y ver que el Señor nos restaure todo lo que necesitamos de su amor, porque no nace en nosotros ese amor, nace del Señor. Bueno, entonces estamos llegando al final, pero vamos a ver el segundo punto. Hemos visto el imperativo del amor. Vamos a ver el fundamento para el amor. Porque el imperativo que hemos visto, amaos unos a otros, tiene al lado, antes y después, tiene enseñanza, que nos da el fundamento, nos da la base para el amaos unos a otros. Es decir, nosotros no podemos amar sin más. Tiene que haber un fundamento, tiene que haber un poder, tiene que haber una vida que sustente aquello que hace que realmente recibamos el mandamiento de amar y podamos amar a otros. Pues aquí lo tenemos. Y aquí tenemos dos verbos, que el modo del verbo es igual en un sitio y en otro. Y aquí lo tenemos. ¿Veis el verso 22? Habiendo purificado vuestras almas. Ahí tenemos un verbo. Y el verso 23, siendo renacidos de simiente, no de simiente corruptible, sino incorruptible. Estas dos cosas son la base, el fundamento para el amaos unos a otros. Y es importante decirlo así. Y más aún, el primer verbo, habiendo purificado vuestras almas, es voz activa. Pero siendo renacidos, es voz pasiva. Es decir, la primera parte es algo que ocurre en nosotros. Porque la primera parte, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, etc., nos pone la base y la meta de la purificación. Es decir, la base es la obediencia a la verdad. Eso lo tenemos que hacer nosotros. Es algo que tenemos que hacer respondiendo a la verdad, respondiendo al Evangelio. Y también nos habla de la meta de la purificación, que es para el amor fraternal no fingido. Bueno, eso es la parte nuestra. Pero luego, la segunda parte, esto de siendo renacidos, esto es voz pasiva. Por lo tanto, el origen del nuevo nacimiento, la nueva vida que tenemos, no viene de nosotros, viene de Dios. La vida es de Dios, no la conseguimos nosotros. Pero el aceptar el mensaje del Evangelio supone que nosotros obedecemos la verdad, obedecemos al Evangelio. Así que las dos partes están aquí claramente definidas. Activamente nosotros obedecemos la verdad, pero pasivamente Dios lo hace, transforma nuestras vidas. Una cosa va con la otra, ¿verdad? Y esa es la base sobre la cual nosotros pues podemos amar unos a otros. Así que, además, el modo del verbo también implica que el estado nuestro ya es un estado completo. Habiendo purificado vuestras almas, no es que estamos purificándonos. Ya hemos purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad. Habla de conversión. Y siendo renacido, pues tampoco está en un proceso. Hemos sido engendrados de Dios, somos nuevas criaturas y ya nadie podrá cambiar de una vez por todo lo que somos en Cristo. Lo primero, el lenguaje de culto y de purificación, pero el segundo es la imagen que engendra la paternidad de Dios. Dios, el Padre, nos ha engendrado y el próximo día, si Dios quiere, veremos más acerca de esto. Y entonces, claro, ya tendríamos que empezar con lo que sigue, la purificación del alma. Y luego después la regeneración por la palabra, pero ya hemos puesto la base para eso. la purificación del alma, la primera parte del verso 22, y luego la regeneración por la palabra, verso 23 al 25. Esa es la base, el fundamento, para el amaos unos a otros como yo os he amado. Si realmente no hemos obedecido la verdad, nos hemos convertido de verdad, si realmente no hemos tenido la experiencia de haber sido renacidos, nacidos de nuevo, regenerados por la palabra de Dios, ¿a quién vamos a amar? Si ni siquiera conocemos el amor de Dios, ni tenemos nueva vida, pero lo tenemos. Y esa es la base sobre lo cual explicar y aplicar lo que hemos estado diciendo en la primera parte, el imperativo del amor. Pero si Dios quiere, seguiremos con esto el próximo día, ¿no? A mí me encanta pensar en esto. Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Señor, cuando pensamos en el amarnos unos a otros, no podemos quitar la imagen de aquel que hemos oído en esta mañana. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que cuando éramos impíos y pecadores y débiles, Cristo murió por nosotros. Señor, gracias, porque realmente tenemos el inmenso modelo. Pero ya no un modelo que tenemos que copiar, que tenemos que imitar simplemente. Es un modelo que el Espíritu Santo ha puesto en nuestros corazones. Te damos muchísimas gracias, Señor, porque el entendimiento nos viene de tu palabra. El poder nos viene del Consolador que está en nuestros corazones. Gracias por nuestros hermanos. Gracias porque nos has puesto dentro de una iglesia. Quisiéramos que los que no aprecian a la iglesia sepan la importancia que tiene la iglesia. Lo que tú nos has dado con la iglesia, que nos aman, a quienes podemos amar, de una relación mutua. Señor, que no vivimos individualistamente para nosotros mismos. Que a veces el que nos soporte, nos soportar a otros, son formas también de prueba que quizás tú pones para que aprendamos, Señor, a amar a otros. Sepamos más cómo amar a otros. Y también vayamos creciendo, evidentemente, nuestro propio carácter, nuestra santificación, en la manera, Señor, en que realmente somos bien, buenos y adecuados para otros, y te damos muchísimas gracias por eso. Pero muchísimas gracias sobre todo, Señor, porque realmente tú nos has transformado. Sin la nueva vida en Cristo nosotros no podríamos hacer nada, ni siquiera te conoceríamos. Ahora te conocemos y la nueva vida realmente nos impulsa a hacer todo aquello que te agrada y quieres. Y gracias, Señor, porque tenemos un corazón purificado, a través del cual podemos amar fraternalmente de forma no fingida y también amar de una forma recíproca a otros, con ese amor que no pide reciprocidad, sino que da todo para bien de otros, como Cristo hizo por nosotros, como tú hiciste entregando a Cristo por nosotros. Por lo tanto, Señor, ayúdanos a ver que estas verdades realmente nos llenen lo que tú has hecho, lo que tú nos pides, y ver cuán fácil es, coordinando las dos cosas, tomar nota del mandamiento tuyo, amaos unos a otros. En el nombre del Señor Jesús. Amén.